antes loco con todos que cuerdo a solas.
Que venga Gracián con las putas del tubo, Marcial y la Meyer, Aranda y Zaputo.
Señoras y señores pasajeros, bienvenidos a El Tranvía Verde de Aragón Radio. En el trayecto de hoy hablamos del Centro de Estudios Bilbilitanos, que publica el primer número de Cuarta Provincia, una publicación que recoge, a través de artículos de investigación de diversos autores, la historia, cultura y patrimonio de la zona. Si quieren acompañarnos, pónganse cómodos porque empezamos ya mismo, pero antes reciban saludos de Óscar Tomás a los mandos del tranvía y de quien les habla, Sara Lambán. Nos ponemos en marcha. El Centro de Estudios Bilbilitanos presenta el primer número de la revista científica Cuarta Provincia en colaboración con el Ayuntamiento de Calatayud y la Comarca Comunidad de Calatayud. Un espacio científico y divulgativo a disposición de los investigadores de temas comarcales de todo tipo. Arqueología, historia, arte, ciencias de la tierra y etnografía, entre otros, se recogen en las páginas de esta publicación que vamos a descubrir durante los próximos minutos. Saludamos ahora al presidente del Centro de Estudios Bilbilitanos, José Ángel Urzay. Bienvenido al Tranvía Verde, José Ángel.
Gracias, Sara.
Bueno, gracias a ti por atendernos y cuéntanos, ¿qué es la revista Cuarta Provincia?
Bueno, Cuarta Provincia es la primera revista que publica el Centro de Estudios Bilbilitanos. Sabes que en Zaragoza hay 6 centros de estudios y éramos el único centro de toda la provincia que no tenía una revista propia. Uh-huh. Entonces, por otra parte, cada vez se ha incrementado el número de investigaciones sobre la comarca y veíamos imprescindible, era una necesidad, crear una revista que recogiese todo el trabajo desarrollado por los investigadores que se centran en temas comarcales. Investigadores de la comarca e investigadores de otras zonas, pero cuyo tema es comarca y alrededores. Y por eso se creó esta revista, esa es la razón.
Uh-huh. Bueno, además el nombre Cuarta Provincia no es casual, sí. ¿Verdad? Tiene un sentido, explícanos.
Sí, mira, se llama Cuarta Provincia porque, bueno, Calatayud fue la cuarta provincia de Aragón durante un breve periodo histórico, uh-huh. en el siglo XIX, durante el trienio liberal de Fernando VII, durante un año y pico, cerca de 2 años, Calatayud fue capital de la provincia de Calatayud, Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud. Calatayud fue la cuarta provincia. Entonces, uh-huh. con esto no estamos reivindicando nada, ¿eh? Lo único que queremos es poner de manifiesto la especificidad de un territorio, de una zona, de la Celtiberia, que a través de los siglos pues mantiene sus propias características históricas, culturales, geográficas, ambientales, etcétera.
Bueno, y así también recordamos, ¿no?, esta importancia del territorio geográfico de la comunidad, sí, de Calatayud, sí, que tuvo desde la antigüedad. O sea, que eso está muy bien. Cuarta provincia, quizá una anécdota que no conocía mucha gente, así que está muy bien que hayáis querido, resaltar, ¿no?
Parece un título llamativo, un título significativo, ¿no? Que aquí en la zona se entiende muy bien. Todo el mundo, en cuanto vio el título, pues lo entendió perfectamente, claro, y qué es lo que queríamos decir con el título.
Bueno, pues abrimos el primer número de esta revista con una portada que nos muestra la Fuente de los Chorros en Pijuesca, una imagen obra de Alberto Portero, que es uno de los colaboradores de este número. El diseño corre a cargo de José Ramón Olaya, como en otros trabajos, otros proyectos que presentáis desde el Centro de Estudios Bilbilitanos, y vamos a repasar un poco qué encontramos en sus páginas, porque claro, ¿qué tipo de temas recoge?
Bueno, pues en principio son temas muy variados de todo el ámbito de las ciencias humanas. Aparte de la revista, hacemos también unos encuentros de estudios bilbilitanos cada 4 años, ¿no? Y ahí se recoge arqueología, arte, historia, ciencias de la tierra, absolutamente todo vinculado con las ciencias humanas. Entonces, bueno, pues cada número será diferente, cada número en función de las colaboraciones que haya, pues tendrá un formato u otro, ¿no? En este en concreto hay 5 grandes apartados, uno sobre arqueología e historia, arte y urbanismo, sociedad y economía, Ciencias de la Tierra, y el último, Efemérides, es decir, acontecimientos que ha habido en el último año.
Uh-huh. Os ha quedado un número muy completo, lo cual está muy bien para ser
sí.
el primer número, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Muchísimos colaboradores. Por destacar algunos de estos artículos, porque sí que vamos a intentar en este recorrido hablar con algunos de sus autores para que nos detallen un poquito más, ¿no?, el contenido de lo que han investigado. Pero, por ejemplo, en arquitectura, en el apartado de arquitectura y urbanismo, encontramos un artículo muy interesante sobre la construcción de la iglesia de Morés a principios del siglo XIX, obra de Francisco Tobajas, ¿verdad?
Uh-huh.
Y luego también, digamos, unas semblanzas de diferentes bilbilitanos, como por ejemplo Calixto Rodríguez García, ¿verdad?, que tiene ese impresionante panteón en el cementerio de Calatayud, con Vicente de la Fuente, que hicisteis un homenaje en 2017 por el 200 aniversario de su nacimiento, y de José Muñoz Román, que también se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento.
Sí, así es. Bueno, pues estos dos bilbilitanos ilustres, Vicente de la Fuente, ¿no?, y José Muñoz Román, que, bueno, están muy estudiados, pero se ha querido hacer un poquito un resumen, una recopilación de su vida con datos actuales. Vicente de la Fuente es el gran historiador de Calatayud. Es una historia en el siglo XIX que sigue todavía vigente, ¿eh? Todavía no la hemos superado, ahí está. Y José Muñoz Román, pues es el autor de canciones, pues como las de la letra, ¿no? Porque él era músico, él era autor literario. De Las Leandras, Por la calle de Alcalá, en fin, una serie de canciones muy conocidas por todo el mundo. Lo que haremos en las próximas revistas será pues ir aprovechando las efemérides de autores o de, por ejemplo, dentro de 2 años pues tenemos muy cercano ya la conquista de Calatayud por Alfonso el Batallador.
Uh-huh.
Bueno, pues iremos aprovechando esos acontecimientos pues para reflejarlos en la revista.
Bueno, pues eso está muy bien, y nosotros seguiremos atentos para ir leyendo estos artículos. No sé qué intención de periodicidad hay, supongo que anual.
Sí, anual. Uh-huh. Anual. Ya estamos preparando el segundo número.
Ah,
ya
perfecto.
Hemos recibido algunos artículos y esperamos en junio ya poder publicar ya el segundo número, y vamos preparando más. La comarca de Calatayud son 67 localidades.
Sí.
Es una de las que más localidades tiene delante de Aragón, ¿no? Y tenemos también un bloque de investigadores muy sólido, con lo cual por temas no va a ser y por colaboradores tampoco. Vamos a sacar un número al año, esas son las previsiones. La verdad es que esta primera ha tenido un éxito tremendo, ¿no? Y está completamente agotada ya. Nos hemos quedado en formato papel, está agotada. Pero vamos, el que quiera leerla lo puede hacer en PDF, en la página del Centro de Estudios Bilbilitanos, allí la puede localizar y se la puede descargar y bajársela a su propio ordenador.
Estupendo, eso está muy bien.
Sí.
Y además la idea es que se convierta en un referente de la investigación científica en diferentes campos
sí.
de los que os ocupáis, ¿no?, desde el centro, como nos comentabas. ¿Cómo puede participar todo aquel que esté interesado en hacerlo, aunque nos falten estudios o sea, investigadores, afortunadamente?
Bueno, pues nosotros estaremos encantadísimos de colaborar con todo aquel que quiera que nos envíe algún artículo. Entonces, que nos lo envíe a nuestro correo electrónico, dirección@cbilbilitanos.com, y a partir de ahí nos ponemos en contacto con él, porque sí que vamos a ser muy exigentes en cuanto a los requisitos de carácter científico de la revista, ¿eh? La revista tiene un ASTRAP, tiene unos keyboards. Queremos que la revista en el futuro se indexe. Vamos a ser cada vez más rigurosos cuando recibamos los originales a la hora de exigir unos protocolos científicos.
Muy bien, pues José Ángel, estáis que no paráis, presentáis sí. una nueva publicación, Los Molinos de
sí.
Pólvora, de Villa Felice, de Manuel Casado y Luis Varga,
sí, sí.
al que echaremos también un vistazo, por supuesto, pero cuéntanos cómo se plantean los próximos 12 meses, ¿no?
Bueno, primero en cuanto a publicaciones, presentamos también otro sobre el mundo de los pastores, Adiós a los pastores, un estudio centrado en Mulebrega, una localidad de la comarca de Calatayud. Estamos elaborando una guía actualizada de la ciudad de Calatayud, y la reunión científica más importante son los 10 encuentros de estudios bilbilitanos, que se van a celebrar en noviembre y que son los 10, o sea, son de cerca de 40 años de centro de estudios y, bueno, que son muy importantes, ¿no?, para la institución y para la comarca de Calatayud.
Uh-huh.
¿No? El centro de estudios bilbilitanos es comarca, no es solamente de Calatayud, sino de toda la comarca.
Tenemos muchas fechas que apuntar. Junio
sí.
de 2019, este segundo número de la revista Cuarta Provincia. En noviembre, ¿verdad?, ese 10 encuentro de estudios
sí.
bilbilitanos.
Sí.
Y, bueno, recordamos que podemos estar al tanto de todas vuestras publicaciones, proyectos, iniciativas en vuestra web, cbilbilitanos.com y también en Facebook.
Sí, intentamos tenerla activa, renovarla periódicamente, pues dando toda la actualidad en la revista. Sí.
Muy bien, pues José Ángel Urzay, presidente del Centro de Estudios Bilbilitanos. Enhorabuena por este nuevo proyecto, que vengan muchos números más, y gracias por haber compartido con nosotros esta parte del trayecto.
Pues muchas gracias a ti, Sara.
Abrimos las páginas de este primer número de la revista Cuarta Provincia del Centro de Estudios Bilbilitanos y nos encontramos con un artículo dedicado a explicarnos cómo se han reutilizado los elementos arquitectónicos de la época romana en Calatayud a lo largo de la historia y que si nos fijamos en la actualidad, en las plantas inferiores de muchos de sus edificios, todavía podemos encontrar la bilbilis romana desmontada. Su autor es Carlos Sáenz Preciado, profesor de arqueología en la Universidad de Zaragoza y doctor en historia. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al Tranvía Verde.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Bueno, el artículo que tú nos presentas es reutilización de elementos arquitectónicos romanos en Calatayud, una visión arqueológica. Es el primero de una serie de artículos centrados precisamente, ¿no?, en esta reutilización. Y cuéntanos un poquillo cómo lo has planteado.
Pues bueno, no hay más que pasear por Calatayud para ver su inmenso patrimonio monumental, para darte cuenta y que te llama sobre todo la atención, pues esos enormes sillares tan labrados, tan tallados, que forman parte de muchas de las construcciones, pues de las iglesias, incluso hasta de los palacios de Calatayud, ¿no? Son muchos años los que llevábamos trabajando junto al profesor Martín Bueno en el yacimiento de Bilbilis, realizando las excavaciones, y pues siempre el problema que nos encontramos precisamente en las excavaciones de Bilbilis es la ausencia de materiales arquitectónicos, la ausencia pues de sillares. Cuando se excavó el foro apenas dieron materiales arquitectónicos, cuando se excavó el teatro estaba ausente prácticamente la mayor parte de los sillares que componían sus estructuras, y entonces pues bueno, pues evidentemente no había más que mirar a Calatayud, a 5 kilómetros, para darnos cuenta dónde había terminado toda esa piedra, ¿no? Uh-huh. Eso me llevó a plantearme, pues bueno, cuándo se produjo ese expolio, cómo se produjo, por qué se produjo, qué había detrás, quiénes eran las personas, si se había producido en un momento dado, si fue una constante, y eso es lo que me animó a ir realizando, pues bueno, una serie de trabajos. Entonces, pues Bilbilis, al ser una enorme cantera de material constructivo, pues evidentemente el reflejo era Calatayud, y bueno, y dije, venga, vamos a ver qué hay detrás de todo ello.
Pues es un artículo muy interesante en el que además hablas de las fuentes escritas que describen el paisaje de Bilbilis tras su abandono, la información que de ellas podemos obtener para evaluar el expolio de sus edificios, que se llevó a cabo desde el medievo, ¿no?, hasta la conquista de la ciudad por Alfonso I en 1120. Y nos ha parecido muy curioso, una de las bases en las que se apoya este trabajo es la considerada la imagen más antigua conocida de Aragón, ese mapa del reino del cosmógrafo portugués Bautista Labaña, ¿verdad? A comienzos del siglo XVII.
Así es. Cuando lees a Labaña, pues a veces a mis alumnos les digo que a veces tan importante es la ausencia como la presencia, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ¿dónde estaba la piedra? Y leyendo a Labaña, tan descriptivo, tan meticuloso, siempre su cartapacio dando información de todo lo que veía, lo que le decía, lo que le regalaban, siempre haciendo esas anotaciones, pues bueno, pues cuando llega a Calatayud en 1611, visita las ruinas de Bilbilis y él describe lo que ve, y lo que ve es nada, comparándolo con lo que ve en otros yacimientos, como puede ser, por ejemplo, pues los bañales en un castillo que nos describe termas y acueductos y arcos, pues en Bilbilis no descubre nada, no nos describe nada. Describe, sí, un muro, está describiendo un poco lo que él identifica correctamente como restos de lo que parecía un teatro, y unas estructuras de hormigón que él identifica erróneamente como, bueno, tiene su explicación, identifica erróneamente como restos de termas. Es lógico, él se ha formado, él ha pasado grandes temporadas en Roma, y ahí coincide con el descubrimiento pues de las grandes termas romanas, las de Caracalla, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, pues le viene a la mente, ¿no? En el fondo no dejan de ser sino las cisternas de hormigón del abastecimiento de agua. Y nada más, no nos describe estructuras, edificios, calles, simplemente unos pocos muros. Eso ya nos está diciendo, que fue un poquito una de las premisas a partir de las cuales desarrollé este trabajo, que para 1611 el yacimiento ya está prácticamente expoliado de materiales.
Uh-huh. Claro, la ausencia de la nada es un indicativo claro de esta situación. Uh-huh. Exacto. Por cierto, ya hemos dicho que era uno de los mapas más importantes de la cartografía española de los siglos XVII y XVIII. Solo hay dos versiones conocidas y una de ellas, una de estas copias, se conserva en la Biblioteca Nacional de España, para que vean ustedes, ¿no?, la importancia de este documento en el que se ha basado Carlos, bueno, uno de los documentos, perdón, en los que se ha basado Carlos para hacer este artículo, que hay muchos más. Cuéntanos así brevemente, porque sí que es cierto que hay bastantes motivos, aunque nos pueda parecer a priori una locura, ¿por qué se expolió? ¿Por qué utilizaban esta piedra para construir otros edificios?
Pues bueno, pues casi podríamos decir coloquialmente que porque está ahí y por comodidad. Ya el primer expolio se produce en época musulmana, en el siglo IX. Ya tenemos documentado como todo lo que... Bueno, tenemos que pensar que en el siglo VIII, IX, la ciudad Bilbilis está abandonada ya desde unas décadas, desde un poquito antes, desde unos siglos antes está abandonada. Y es una enorme cantera de material constructivo, de piedra a reutilizar, que está ahí. La llegada de los musulmanes y la construcción de Calatayud, la construcción de la Calatayud islámica, necesita piedra. Y bueno, y el primer edificio que desmontarán los musulmanes en el siglo IX será precisamente el teatro. De ahí que, por ejemplo, pues el famoso castillo de Doña Martina, de Calatayud, esté construido con los sillares del Teatro de Bilbilis, y después a partir de ahí, pues bueno, siempre es ese lugar al que poder acudir a por piedra para edificar en Calatayud, ¿no? Uh-huh. Bien es cierto que el gran empuje se producirá a partir del siglo XII, ¿no? Tras la conquista de Calatayud por el rey Alfonso, eso supone un desarrollo edilicio importantísimo de la ciudad, la necesidad de construir nuevas iglesias, nuevos edificios, y bueno, pues acudir a Bilbilis, pues eso hace que rápidamente y de una manera cómoda, no podemos negar, no hay que ir a una cantera, no son estaciones complicadas, por las mismas vías de comunicación de acceso al Bilbilis, pues se extraería todo lo que es la piedra para trasladarla a Calatayud.
Uh-huh. Claro, era más barato, más inmediato, estaba todo muy cerca, era muy fácil de transportar y además era una piedra ya trabajada, lo cual pues hacía más rápida, ¿no?, la construcción, más eficaz. Sí que podemos reconocer algunos de estos sillares en los edificios que vemos o las construcciones que podemos ver paseando por las calles de Calatayud. ¿Puedes ponernos algún ejemplo, Carlos?
Pues sí, vemos muchos edificios, pero también hay que tener en cuenta que esta piedra que se ha trasladado a los edificios de Calatayud, dentro de lo que es la misma ciudad, ha dado muchísimas vueltas. Es la misma piedra que se está reutilizando una y otra vez en los edificios. Es lógico, está ahí. Estamos hablando de más de una docena de iglesias que se construyen en el siglo XII, de las que restos no nos ha quedado ninguno. Esa misma piedra es la que después pasaría a otro edificio y otro edificio y viceversa. Si es necesario, se parte por la mitad. Ten en cuenta que estamos hablando de grandes sillares romanos que algunos pueden llegar a medir más de 1,20 m, uh-huh, 1,35 m en todo lo que es el módulo romano. Que bueno, que está muy bien en un primer momento, pero al final pues es más fácil partirlos para manejarlos. Pero aún así, si vamos por Calatayud desde el edificio, desde el complejo jesuítico, donde está actualmente por la sede de la UNED y los juzgados, uh-huh, y San Juan el Real, ahí vemos todo lo que son los zócalos de las cimentaciones de estos edificios donde está la piedra de Bilbilis. Si vamos por los palacios de la calle Gotor, vemos dónde está la piedra de Bilbilis. Si vemos la torre de San Pedro de los Francos, vemos dónde está la piedra de Bilbilis. O sea, realmente no hay edificio de Calatayud que no tenga en sus zócalos y en sus cimentaciones reutilizado lo que son las piedras.
Pues ahora cada vez que pasemos por allí, por Calatayud, nos plantearemos, ¿no?, si esa primera base forma parte de esta antigua Bilbilis. Es muy interesante tu artículo, Carlos, porque además muestras lo que conocemos de la Calatayud romana, pero también de la Calatayud islámica y de la Calatayud cristiana, en la que tiene lugar una, digamos, segunda fase de expolio, ¿verdad? Y para esto te has basado en las diferentes crónicas de la época.
Sí, bueno, ya por ejemplo la crónica del famoso Moro al-Rasí, que hablan las fuentes, pues él mismo se está refiriendo a las ruinas de lo que él llama Nombela, ¿no?, que en el fondo no deja de ser Bilbilis, ¿no? Nos está hablando que la ciudad está arruinada. Después las fuentes cristianas, pues también exactamente lo mismo, nos están hablando pues de esa necesidad de construir numerosas iglesias que, por decirlo de alguna manera, serán entregadas pues a los distintos participantes, ¿no?, en esa cruzada, por decirlo, por llamarlo de esa manera, que supuso pues la conquista de Calatayud, ¿no?, la necesidad de fundar nuevas iglesias como la de Santiago, San Juan, etcétera, etcétera, San Pedro, que se van a ir entregando a los distintos participantes, más allá de lo que podía haber sido pues la sacralización, ¿no?, de algunas antiguas mezquitas, pues supone la necesidad de levantar rápidamente muchas de estas edificaciones, y estando ahí la piedra, pues lo conseguirían de una manera rápida, ¿no? También es cierto que en estos momentos la ciudad va a tener un enorme empuje demográfico, también un enorme empuje edilicio, pues que se va a reflejar en la necesidad de poner, por decirlo de alguna manera, en explotación Bilbilis como cantera, ¿no? Además, también vamos a asistir a un fenómeno muy, muy curioso, ¿no? Bilbilis prácticamente queda abandonada en el siglo V-VI, hay muy poquitos materiales que podamos ubicar en esa época, pero nos vamos a encontrar como en el siglo XII va a ser reocupada por un pequeño poblado, ¿no? En la zona del Foro habrá un pequeño asentamiento medieval, muy pequeño, hemos excavado la necrópolis, apenas un centenar de individuos en tres siglos que debió tener ese pequeño poblado de vida, que pensamos que se dedicaría precisamente a labores de extracción, que serían los canteros del yacimiento, que se encargarían pues de extraer la piedra pues para trasladarla a Calatayud. Y además es curioso porque precisamente ese poblado está situado en uno de los pequeños cerros que componen Bilbilis, que se llama el Cerro de Santa Bárbara, ¿no? Santa Bárbara es la patrona de los canteros.
Exacto.
Y de los mineros, ¿no? Entonces, pues bueno, pues relacionas, ¿no?, un pequeño poblado pues de extractores de piedra que durante varios siglos están derribando, demoliendo los edificios para trasladarlos prácticamente a Calatayud. Y cuando se dejan de construir estos edificios en Calatayud, ya con de piedra bilbilitana, pues el poblado prácticamente a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, desaparece. Los habitantes se trasladan a Huérmeda y el poblado pues queda abandonado pues porque ya no cumple esa función de canteros.
Es una historia curiosa y además estás trabajando en una segunda parte, ¿verdad? No sé cómo lo llevas.
Bueno, pues ahí lo vamos llevando, sobre todo la primera parte lo que intenté es un estudio pues de lo que las fuentes, a veces pues las fuentes escritas no dicen tanto como quisiéramos que dijesen,
claro.
Pues recopilar todo lo que son las fuentes, todo lo que es la documentación y establecer un poquito las distintas fases en las que pensamos que se pudo haber realizado el desmontaje del yacimiento, ¿no? En esta segunda parte lo que estoy trabajando es precisamente ver la vida de esta piedra, ya no de Bilbilis a Calatayud, sino dentro de Calatayud. ¿Cómo ha podido pasar de un edificio a otro? ¿Cómo se ha trasladado? La piedra está ahí, no se va a tirar, no son tontos, lógicamente. ¿Cómo se va a reutilizar? ¿Cómo se traslada la piedra? Y pues bueno, pues trabajando un poco, intentando establecer precisamente eso, ¿no? Pues las secuencias de la reutilización de la piedra bilbilitana, por decirlo así.
Bueno, pues estaremos atentos a la segunda parte de este artículo. Mientras llega, te felicitamos por tu trabajo y te agradecemos, Carlos, que hayas atendido nuestra llamada. Y bueno, otro día nos hablas de tu trabajo también en las campañas arqueológicas, porque has dirigido algunas en Aragón, pero también has participado en varias misiones en Pompeya, en Jordania, entre muchas otras, ¿no? Un trabajo muy fascinante.
Sí, bueno, hemos hecho lo que hemos podido en este aspecto, pero es muy satisfactorio. Es un trabajo muy, muy duro, muy vocacional, pero realmente es muy, muy satisfactorio, no lo podemos negar.
Muy bien, pues eso es lo que hace falta. Ya nos contarás más. Carlos Sáenz, doctor en Historia, muchísimas gracias y un saludo.
Muy bien, gracias a vosotros.
El tranvía verde en Aragón Radio.
De color lila y de algodón, las pintan en el cielo los ángeles de tu corazón. Horizontes pintados rompen sus armas fuera dolor. Horizonte soñado, soy su moneda, perdió el valor.
Señoras y señores pasajeros, nuestro trayecto de hoy ha llegado a su fin. Como siempre, ha sido un placer viajar en su compañía. Recuerden que pueden volver a revivir nuestro viaje completo en la web de Aragón Radio siempre que quieran. Nosotros nos despedimos por hoy, pero antes reciban un saludo de quien les habla, Sara Lambán. Sean felices.
Small.